Reino Unido. Y después de la suspensión de las procesiones de Semana Santa por segundo año consecutivo, o la Feria de Abril, y del aplazamiento ahora mismo sin fecha de las fallas, hoy, como te estamos contando, la presidenta navarra, María Chivite, ha dejado en el aire los Sanfermines. Es una fiesta local, sí, depende del ayuntamiento, pero esa insinuación ha encendido todas las luces. Y por eso vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. Barre, venga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Sí, en Mediodía Cope te estamos preguntando por tus fiestas, por las fiestas de tu pueblo, de tu ciudad. ¿Cómo las ves para este año? ¿Qué es lo que más echas de menos de ellas? En Mediodía Cope, ya sabes, queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. 637-230000. Y enseguida te escuchamos.
Pues las fiestas de mi ciudad son en septiembre, todavía queda mucho tiempo, de Guadalajara, pero ahora mismo también, como todas, están en el aire y algunos ya se han suspendido el año pasado, otras, mira, los carnavales no se pudieron celebrar, este año será la primera vez. En tu caso, ¿cómo las ves, las fiestas de tu ciudad para este año? ¿Qué es lo que más echas de menos? Nos lo cuentas en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de la asamblea de uno de los movimientos eclesiales más amplios y dinámicos que acaba de elegir a su nueva presidenta.
Hablamos del movimiento de los focolares, que es, como decías, una de las realidades laicales más dinámicas de la Iglesia. Ha elegido como nueva presidenta a Margaret Karam, nacida en Haifa, en Israel, en 1962. Los estatutos de los focolares establecen que en su presidencia debe haber siempre una mujer. Karam es la segunda sucesora de Kiara Lubick, la maestra que fundó el movimiento en Trento en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Lubick murió a los 88 años y está abierta su causa de canonización. Le sucedió la italiana María Boche, que tras dos mandatos de 6 años, cada uno, no podía ser reelegida. Margaret Karam tiene 58 años, es árabe y católica y habla árabe, hebreo, italiano e inglés. Se graduó en estudios judaicos en la Universidad Hebrea de Los Ángeles y ha desempeñado puestos de responsabilidad en el movimiento de los focolares, tanto en Los Ángeles como en Jerusalén. Ha colaborado en diversas comisiones para la promoción del diálogo entre cristianos, judíos y musulmanes, en la Comisión Episcopal del Diálogo Interreligioso dentro de la Asamblea de Obispos Católicos de Tierra Santa. Desde 2014 trabaja en el Centro Internacional de los Focolares y es responsable del diálogo con el resto de movimientos eclesiales. En 2013 recibió el premio Mount Sion a la reconciliación, otorgado junto a la investigadora judía Yiska Harani, por su compromiso con el desarrollo del diálogo entre diferentes culturas y religiones. Y en 2016 recibió también otro premio, el Premio Internacional Santa Rita, otorgado por la Orden de los Agustinos, por fomentar el diálogo entre cristianos, judíos y musulmanes, israelíes y palestinos. Los focolares están presentes en 180 países. Su carisma se centra en el fomento de la unidad, lo que implica trabajar a fondo el diálogo con quienes son diferentes y la reconciliación. También el agradecimiento a Dios y la devoción a la Virgen María. La Asamblea General del Movimiento se está llevando a cabo a través de Internet, no hay más remedio, y va a finalizar este próximo domingo. En ella participan 359 personas de las comunidades focolarinas de todo el mundo. A la elección de la presidenta sigue ahora la del copresidente, que según establecen los estatutos será un sacerdote del movimiento, y la elección de los consejeros de que colaborarán en el gobierno central. Además, esta asamblea va a definir lo que serán las pautas de orientación y de acción de los focolares para los próximos años. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar la actualidad en el Vaticano, donde se ha publicado un decreto del Papa para la inscripción en el calendario romano de 3 santos doctores de la Iglesia.
Son San Gregorio de Narek el 27 de febrero, San Juan de Ávila el 10 de mayo y Santa Hildegarda de Bingen el 17 de septiembre, que serán venerados ya por la Iglesia Universal.
El vídeo del Papa para este mes de febrero envía un contundente mensaje contra la violencia de género.
Francisco afirma que la violencia hacia las mujeres es una cobardía y una degradación para toda la humanidad, y los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar.
Las diócesis de Galicia han acordado un modo de proceder conjunto para el tratamiento administrativo de las celebraciones de exequias.
Para una mayor transparencia y efectividad han puesto en funcionamiento el portal de internet exequiasdiócesis.gal para que las empresas funerarias puedan realizar las necesarias gestiones administrativas con las nuevas tecnologías.
El arzobispo de Toledo pone en marcha marcha varias iniciativas de apoyo a los monasterios de clausura.
Crea en la archidiócesis primada un fondo de ayuda para las necesidades de los religiosos de clausura, así como una asociación privada de fieles amigos de los conventos.
Y hoy celebramos la presentación de Jesús en el templo.
En esta fiesta de las candelas, muchos pueblos tienen celebraciones especiales que tienen como base la luz de las candelas y la purificación con el fuego, entre ellas la Candelaria, la patrona de Tenerife, y Nuestra Señora de la Calle, en Palencia. En este día, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, en esta ocasión con el lema La Vida Consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido.
Gracias, Faustino. Pues precisamente a esa Jornada Mundial de la Vida Consagrada vamos a dedicar nuestra entrevista en un instante. Nos espera ya el secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, el arzobispo franciscano español, José Rodríguez Carballo.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Está preparado Manolo Lama?
Aquí me tienes.
¿Tiene oferta de renovación Ramos?
No, no tiene.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Ciro López y Melchor han repetido que el Madrid le ha hecho una oferta. Yo he contado una y otra vez que Sergio Ramos dice que él oficialmente no tiene ninguna oferta. Yo la sensación que tengo es que Ramos quiere quedarse en el Madrid y que el Madrid no quiere que se quede Ramos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Oye, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 5.000 productos, como en las galletas Chips Ahoy de 400 gramos. Compras dos unidades y la segunda te sale 1,04€. Solo hasta el 11 de febrero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Atashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Cada 2 de febrero, coincidiendo con la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada para hacernos conscientes del valor, del testimonio, del servicio que prestan los consagrados en distintas formas a lo largo y ancho de la historia de la Iglesia y a lo largo y ancho de nuestro mundo, porque están en todos los lugares. Este año el lema que se ha elegido es La Vida Consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido. Y contamos hoy en El Espejo con la presencia del secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, que es el arzobispo franciscano español, Monseñor José Rodríguez Carballo. Monseñor, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes a todos y gracias a ustedes.
Bueno, en un mensaje que ha dirigido usted, junto con el prefecto de la congregación, a todos los miembros de la vida consagrada en el mundo, se les pide ser los samaritanos de estos días difíciles, superando la tentación que tenemos todos, por otra parte, de replegarnos sobre nosotros mismos. Y es que la pandemia está sacando a la luz fortalezas y debilidades, y seguro que en lo que se refiere a la vida consagrada, usted tendrá noticia de eso que le llega de los 5 continentes.
Pues sí, efectivamente. Y puedo decir que más allá de las crisis, con sus aspectos negativos como la enfermedad, la muerte, la crisis económica, la pandemia ha hecho que los consagrados muestren una vez más, su rostro más evangélico, haciéndose prójimos, samaritanos de la humanidad herida y sufriendo ellos mismos las heridas que viven sus hermanos, los hombres. La pandemia ayudó a los consagrados a verse dentro de la misma barca, con todos los hombres y mujeres. Ayudó a reforzar su vida fraterna. Muchos no habían pasado tantas horas juntos como durante la pandemia, pero al mismo tiempo les ha hecho salir de sí mismos para ir al encuentro de tantos heridos que yacen a la vera de sus caminos. Muchos son los religiosos y religiosas que han estado al lado de los enfermos en los hospitales. Pienso sobre todo a los capellanes, que muchas veces son los grandes olvidados, y a los consagrados y consagradas enfermeros y enfermeras. Pienso todos aquellos que han estado al lado de las familias que sufrieron la pérdida de seres queridos, a los cuales ni pudieron decirle adiós. Pienso en aquellos que han consolado al triste y han acompañado y les han acompañado en momentos difíciles de soledad. Muchos han sido los que han estado al lado de los infectados en sus domicilios, prestándose para llevarles alimentos y comida. Y todos hemos visto imágenes de la vida contemplativa donde las hermanas hacían mascarillas cuando todavía no las había para disponer de ellas suficientemente. Muchos, muchos son los que han tocado y curado las llagas de los heridos por la pandemia. No solo las llagas de su cuerpo, sino también las de su espíritu. Muchos también son los que sagrados que abrieron sus casas para acoger a los últimos y a los más frágiles. Y muchos son los consagrados que ayudaron con sus comedores sociales y siguen ayudando, esto no se puede olvidar, a dar de comer a los hambrientos a causa de la crisis económica. Yo creo que realmente la pandemia está mostrando el rostro más evangélico de la vida consagrada y la sociedad está llamada a reconocer lo mucho que han hecho y siguen haciendo muchos consagrados en primera línea y en las fronteras de la sociedad en que vivimos.
En ese mensaje al que yo me refería, ustedes afirman que en la encíclica del Papa Fratelli Tutti están las raíces de la profecía. Es verdad que todos los miembros del pueblo de Dios, de un modo o de otro, estamos llamados a ser profetas, pero ¿cuál sería la declinación específica de Fratelli Tutti para la vida consagrada?
Yo creo que la declinación específica de la profecía para la vida consagrada en estos momentos está en ser profetas de esperanza. Frente a los profetas de desventura que abundan en la sociedad, en la iglesia y en la misma vida consagrada, los consagrados deben afirmar con fuerza y convicción que el Señor no abandona la barca. Los consagrados deben experimentar que aun cuando parezca dormido, el Señor sigue cuidando de su rebaño, sigue cuidando la barca. Creo que esta es una gran misión en este momento para los consagrados. Dar razón de la esperanza que los habita, que no es otra que el Señor. Y esto será posible si el consagrado mantiene una estrecha unión con el Señor a través de una vida de oración personal y comunitaria intensa, de tal modo que en su vida no venga menos esa esperanza y no caigan ellos mismos en la tentación del desaliento y del pesimismo. Desde ahí, los consagrados podrán seguir denunciando las estructuras de pecado, como hace el Papa en el primer capítulo de Fratelli Tutti, hacer una llamada a la conversión para construir una sociedad animada por la fraternidad y la amistad social, y anunciar la buena noticia del Evangelio, que es Jesús mismo, camino, verdad y vida. Esto es lo que nos enseñan los profetas de todos los tiempos. Y esto es lo que nos enseña hoy el profeta de nombre Francisco, Papa Francisco. Y para ello hay que ser hombres y mujeres libres, libres, conscientes que solo hemos de dar razón de nuestro operar al Señor y que hay que obedecer antes a Dios que a los hombres. Y una forma concreta para la vida consagrada en cuanto a profecía es la vida fraterna. En un mundo dividido y fragmentado, la vida fraterna en comunidad, alimentada por el amor, la misericordia, la escucha y el diálogo, es una grande profecía que tanto la Iglesia como el mundo necesitan hoy, tal vez más que nunca.
Dice también Fratelli Tutti que sin una apertura al que es padre de todos, no hay al final razones sólidas y estables para la fraternidad, para mantener ese impulso de fraternidad. Y sin embargo uno ve, por lo menos en nuestro contexto social del mundo occidental, que esa apertura al padre de todos, esa apertura a Dios nuestro Señor, parece que se estrecha. ¿Qué plantea eso también al testimonio de los consagrados en medio de esta realidad de nuestra sociedad?
La vida consagrada tiene que participar plenamente de esa misión de la Iglesia en salida. La vida consagrada no puede nunca, nunca replegarse sobre sí misma. No puede contentarse con sobrevivir. Ceder a esa tentación supondría entrar en un camino de muerte anunciado. Si queremos salir fortalecidos de esta crisis del COVID-19, estamos llamados los consagrados a conjugar en todos sus casos el término juntos, del que habla tantísimas veces la encíclica Fratelli Tutti. Soñar juntos, edificar juntos, construir juntos, salir juntos. La comunión ha de vivirse, como ya nos pidió el Papa en otras circunstancias, a los consagrados en círculos concéntricos, con los hermanos y hermanas de la misma comunidad, del mismo instituto, con los otros consagrados, con la Iglesia y con el mundo. Nadie, lo repite el Papa en la encíclica Fratelli Tutti, se salva solo. Hay que trabajar en red. Todos formamos parte de esta humanidad herida y todos estamos en la misma barca.
Una última pregunta, monseñor. La mayoría de los que nos escuchan pues son laicos, padres de familia, trabajadores en los distintos campos. Y yo quería preguntarle, en esta jornada mundial de la vida consagrada, ¿qué les decimos sobre la importancia que tiene para ellos el hecho de que exista en sus comunidades, en los ámbitos sociales donde están, una vida consagrada renovada y con empuje? ¿Qué es lo que cambia de que la haya a que no la haya?
Pues yo creo que cambia mucho. La vida consagrada, hay que repetirlo una vez más, y tal vez para nosotros mismos, en primer lugar, los consagrados, no es solo para nosotros. Nosotros hemos asumido esta forma de vida para los demás. Hemos optado por seguir a Cristo en la vida consagrada para ser fermento evangélico en la masa del mundo, para ser faros, antorchas y centinelas, para iluminar el camino de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Somos consagrados para los demás. Una vida consagrada, renovada y evangélicamente significativa contagiará la pasión por Cristo del que tanta necesidad tiene el hombre de hoy y será una gran ayuda en la transformación de las estructuras de pecado que impiden al hombre ser imagen y semejanza de Dios. Yo creo que en este momento los consagrados podemos ayudar mucho a nuestros hermanos y hermanas que viven al lado nuestro, ayudándoles a despertar los deseos para salir de la mediocridad, a cultivar los sueños. Yo creo que los consagrados tenemos una doble responsabilidad. Primero, no ahogar los sueños en nuestra vida. Y segundo, no consentir que nuestros hermanos y hermanas nos sueñen. Y finalmente, huir de la mediocridad. Yo creo que con nuestra vida tenemos que estar siempre diciéndole a todos los hombres y mujeres, hay que darlo todo, todo y gratuitamente. Yo creo que la vida consagrada, si es significativa, podrá ayudar al mundo a salir de tantas crisis que tienen un denominador común: la desesperanza, el cruzarse de brazos, el conformarnos, como denuncia también el Papa en la encíclica Fratelli Tutti, diciendo las cosas van mal, pero no podemos hacer nada. Podemos y debemos hacer mucho, y los consagrados tenemos y debemos ayudar a nuestros hermanos, los hombres, a remar en la barca en medio de la tempestad en que estamos viviendo.
Pues con gratitud a todos los consagrados y consagradas que a lo largo del mundo nos ofrecen ese testimonio y del que damos cuenta tantas veces en este programa, agradecemos también a Monseñor José Rodríguez Carballo que haya estado hoy con nosotros y así lo hemos celebrado juntos. Un abrazo, Monseñor, desde España. Hasta siempre.
Un abrazo a todos, paz y bien.
Gracias, igualmente. Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada. Ya está por aquí de nuevo Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos con un decreto del Papa para inscribir en el calendario romano general a tres santos doctores de la Iglesia.
Entre ellos está San Juan de Ávila en su fiesta tradicional el 10 de mayo, que será celebrado por toda la Iglesia Universal. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En lo que se refiere a España, es una alegría que a partir de ahora San Juan de Ávila sea honrado por la Iglesia Universal cada 10 de mayo. No ha sido la única decisión que ha tomado el Papa a propuesta de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Otros dos doctores de la Iglesia, San Gregorio de Narek y Santa Hildegarda de Bingen, también entran a formar parte del calendario general romano. Y en el año que estará dedicado a la familia, el Papa también ha decidido que cada 29 de julio se celebrará de forma conjunta a los santos Marta, María y Lázaro, puesto que, según consta en el decreto, en la casa de Betania, Jesús experimentó el espíritu familiar y la amistad con los tres, y de hecho el Evangelio de Juan afirma que los amaba. Por este motivo, aunque en algunos calendarios particulares se celebraban ya juntos en ese día, se ha decidido que esta memoria aparezca con esta denominación en todos los calendarios y libros litúrgicos para la celebración de la misa y la liturgia de las horas.
Gracias, Eva. Precisamente el vídeo del Papa para este mes de febrero denuncia las diversas formas de violencia contra la mujer.
Y pide que sean protegidas por la sociedad y que su sufrimiento sea escuchado por todos.
Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos.
Y el arzobispo de Toledo ha puesto en marcha varias iniciativas de apoyo a los monasterios de clausura.
Crea en la archidiócesis primada un fondo de ayuda para las necesidades de los religiosos, así como una asociación privada de fieles amigos de los conventos. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas. Buenas tardes.
Buenas tardes. La propuesta consta de un fondo de ayuda para los monasterios de la archidiócesis de Toledo con el objetivo de asistir a las necesidades más acuciantes de las comunidades religiosas contemplativas. Este fondo, creado con un depósito dinerario, va a depender de la Vicaría Episcopal para la Vida Consagrada, y con él se va a ayudar a las monjas de clausura en las necesidades básicas que puedan existir en momentos puntuales en sus monasterios. El arzobispo toledano Francisco Cerro Chávez indica que este fondo se podrá nutrir de aportaciones del arzobispado y también de donaciones y legados de particulares o de donativos de cofradías y hermandades. Junto al fondo también se presenta la Asociación Privada de Fieles Amigos de los Conventos, que va a estar constituida por todos aquellos que, sensibilizados por la vida contemplativa, quieran ayudar a su difusión en la Iglesia y en el mundo.
Y terminamos contándoles que la Iglesia de Myanmar ha pedido a los fieles vivir con prudencia y rezando por la paz tras el golpe de Estado.
Pide a los sacerdotes que recen por la paz y que estén atentos, porque son vistos por los fieles como líderes y personas de referencia. Por eso, que no emitan declaraciones individuales que podrían ser conflictivas y generar más incertidumbre y desconcierto, así como también la provisión de alimentos y de medicamentos ante la actual situación social.
Gracias, Faustino. En los últimos días han aparecido en redes sociales, y es posible que algunos de ustedes lo hayan visto, imágenes muy crudas que tienen como protagonista a una enfermera cristiana pakistaní, Tabitha Nazir, que ha sido golpeada duramente por sus compañeras musulmanas que la acusaban de haber blasfemado. Es un fenómeno que, por desgracia, sucede a menudo en Pakistán, pero es que casi la mitad de los países del mundo cuenta con leyes antiblasfemia. La blasfemia, cuando lo es verdaderamente, hiere a los creyentes de cualquier religión en lo más profundo. Y la libertad no debe ser usada como un lanzallamas, sino como una herramienta que construye la convivencia. Así que hay algunos supuestos, que deben estar bien tasados, en los que la libertad de expresión puede ser limitada si es que se utiliza para fomentar el odio religioso. De acuerdo. Eso es una cosa, pero otra muy diferente es que se utilicen las leyes contra la blasfemia para limitar la libertad de las minorías, para atacarlas, como está sucediendo en tantas partes del mundo. Y es paradójico que en un mundo cada vez más interconectado se esté produciendo una restricción de la libertad de expresión mediante esas leyes contra la blasfemia y la apostasía. En definitiva, la libertad religiosa y la libertad de expresión no tienen por qué estar enfrentadas, sino que al contrario, se necesitan y se reclaman mutuamente. Hasta aquí el tiempo del espejo. Es hora de saber, de tomar el pulso a la actualidad con Antonio Herrera y todo el equipo del Mediodía Cope. ¿Qué tal, Antonio?
Y decía José Luis Alauna que no pasa un día solo sin que tengamos malas noticias económicas. De la macroeconomía, que son, sí, todos esos datos más grandes, más generales, que luego terminan afectándote a ti y a mí. Y luego están la microeconomía. Y luego están datos reales, como son los datos del paro, que siguen siendo muy malos. España ahora mismo se acerca a la cifra de 4 millones de desempleados. Y puedes decir, bueno, la situación es también muy complicada en los otros países de la Unión Europea. Hoy la Unión ha hecho público sus datos de la economía del pasado año y mientras cayó en el conjunto de media un 6%, algo más del 6,5%, aquí en España lo ha hecho casi el doble. Te vamos a explicar por qué a partir de ahora en Mediodía Cope.